Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, nos quedamos viendo las ilustraciones de un mensaje y dijimos que hay diferentes maneras de ilustrar. Vimos una de ellas, ¿se acuerdan? Vimos que se pueden sacar ilustraciones de la observación. Si no lo anotaron, pues anótenlo, ¿no? Las diferentes maneras de ilustrar. Una de ellas, dijimos, entonces se pueden sacar de la observación. Y aquí en la observación puede haber, por ejemplo, puede ser una observación de asuntos religiosos o de situaciones de la vida. Y en asuntos religiosos pusimos el ejemplo de la parábola del buen samaritano, que fue una ilustración que Jesús usó de asunto religioso y que se la planteó al intérprete de la ley, que le preguntó cuál era el más grande mandamiento. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahí está una ilustración de observación de asunto, ¿qué dijimos? Religioso. Pero también dijimos que puede ser una ilustración de observación de situaciones de la vida diaria. Hay un ejemplo en la Biblia también del Señor que envía a su hijo a la viña a trabajar y los obreros lo matan. No sé si se acuerdan de esa historia, ¿no? También es una ilustración. Si quieren ponerla ahí, ustedes la pueden buscar luego en el texto. No lo tengo el texto, ustedes nada más lo anoté como ilustración, pero ustedes pueden buscarlo, ¿no? El Señor que envía a su hijo a la viña y los obreros lo matan. Es decir, primero, en esta ilustración que Jesús usa para afirmar una verdad que está enseñando, Jesús usa que primero el papá envía a algunos mensajeros que tiene que ver como los profetas y los matan. Después decide enviar a su propio hijo y los obreros lo matan, ¿no? Entonces, eso es lo que trata la ilustración, pero lo que quiero enfocar es que esta ilustración es de situaciones de la vida, ¿no? Tiene que ver con alguna situación de la vida. Bien. La segunda manera de ilustrar puede ser a través de la naturaleza. Puede ser a través de la naturaleza. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de alguna ilustración que Jesús usó en los evangelios que hablara de la naturaleza? ¿Me pueden recordar alguna ilustración? A ver. La parábola del sembrador. Esa es una ilustración. Vamos así, de uno por uno. Anótenlo si quieren. La parábola del sembrador, que nos habla de algo de la naturaleza, que lo relaciona Jesús para enseñar una verdad. A ver, hermana, ahora sí, ¿cuál otra? Ah, bueno, se refiere más bien cuando habla del que edificó su casa sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Ese más bien es situaciones de la vida, que quedaría en el otro anterior, de observación de situación de la vida, como una ilustración en ese punto. Pero en la naturaleza, ¿qué otra ilustración usó Jesús? A ver. ¿Arcoíris? ¿Dónde viene esa? No, pero no, esa no es una ilustración. No, esa más bien es historia. O sea, sí fue un hecho que sucedió. Pero hablamos de una ilustración que se usa para afirmar una verdad. ¿Se acuerdan que las ilustraciones dijimos que la ilustración es lo que da luz a algo que se está enseñando, ¿no? A ver. Un hombre plantó una viña y ¿qué pasó? Ok, ahí está, también esa habla de la naturaleza, está muy bien. Seguro si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que esa ilustración la usa para afirmar una verdad que está enseñando Jesús. Lo que pasa es que no me meto más a fondo porque se nos va el tiempo en eso. Yo lo único que quiero que identifiquemos la ilustración que se usó con relación, en este caso, a la naturaleza, ¿no? Está esa otra, a ver, ¿alguna más? También, o sea, cuando está hablando que no se afanen por la comida ni por la vestido, que como los lirios del campo, que están bien vestidos y no se preocupan, ¿verdad? Tienes razón, ahí está otra ilustración. Pudiéramos pensar la semilla de mostaza también, que usó Jesús, es otra ilustración de la naturaleza. Hay muchas, ¿no? Muchísimas. El campo del trigo y la cizaña también es otra ilustración de la naturaleza. Y por último, dijimos que eran cuatro. La tercera, otra diferente manera de sacar ilustraciones, pueden sacarse de la vida humana en general. Pueden sacarse de la vida humana en general. Por ejemplo, eso de la vida en general podría ser las diferentes vocaciones que tiene la gente. De ahí podemos sacar una ilustración. Los diferentes trabajos. En vocaciones sí, pudiera ser. Las diferentes costumbres. Las diferentes experiencias, esas son ilustraciones sacadas de la vida humana en general. Si pensáramos, por ejemplo, si pensáramos en algo que Jesús usó de ilustración con relación a algo de esto, por ejemplo, Jesús habló de una parábola que era la parábola de la red y los peces. Está aquí hablando de una vocación. ¿Qué vocación está hablando? De pescador. Cuando usó Jesús la parábola del sembrador, ¿de quién está hablando? ¿De qué vocación está hablando? Del campesino, ¿verdad? Del campo. Cuando usó la parábola del padre de familia que salió a contratar varios obreros a su viña, también está hablando aquí está hablando de trabajos, ¿no? Diferentes trabajos. La parábola del buen samaritano también, pues nos puede hablar de costumbres, diferentes tipos de costumbres. Ahora, no necesariamente, yo te estoy poniendo ejemplos de ilustraciones de la Biblia, pero cuando hablamos, por ejemplo, de las diferentes maneras, cuando hablamos de sacar una ilustración de la observación de algún asunto religioso, de situaciones de la vida diaria, pues yo pudiera tener alguna ilustración, no necesariamente de la Biblia, pero que esa ilustración ilustra un principio o una verdad que yo quiero reafirmar en la gente o que quede muy claro en la gente. ¿Sí me explico? Si hablara de la naturaleza, también no necesariamente pudiera estar hablando de, como ahorita pongo ejemplos para que lo entendamos, pero por ejemplo, si yo hablara de alguna ilustración que aprendí que tiene que ver con la naturaleza, por ejemplo, yo he usado ilustraciones, o hemos usado aquí en como práctica, cuando hablamos en la introducción, ¿se acuerdan? Que hablamos del suceso del tsunami allá en Tailandia, y ese es de la naturaleza, ¿no? Es hablar sobre algún asunto de la naturaleza. Entonces, El punto de los ejemplos no necesariamente es que los saque de la Biblia, sino que tengamos una idea de cómo Jesús incluso usó muchas ilustraciones, como lo estamos hablando, para afirmar una verdad. ¿Ok? A ver, dime. Se puede, sí, siempre y cuando esté dentro del parámetro de un entendimiento. ¿Sí me explico? Ok, vamos a la cuarta y última. Para pasar a otro punto, cuarta y última diferente manera de sacar ilustraciones. Se pueden sacar de libros o enciclopedias. Se pueden sacar de libros o enciclopedias. Es decir, ya en la actualidad existen libros de ilustraciones o existen enciclopedias de ilustraciones de hermanos que ya dedicaron tiempo a hacer esto, ¿no? Los que tienen Eastward, otra vez ahí el famoso programa este en la computadora, ahí tienen una parte que se llama Dicanet, que es una enciclopedia de ilustraciones para sacar ilustraciones de acuerdo al tema que tú estás hablando, ¿no? Entonces, esta es otra manera, conseguirse un libro, conseguirse una enciclopedia. Yo estoy preparando un sermón y a través del libro o la enciclopedia busco una ilustración que me ayude para ilustrar una verdad. Amén. Ahí en el libro no te va a decir si es de la naturaleza, si te van a hablar de diferentes cosas, ¿no? En el libro o en la enciclopedia generalmente va a venir acomodado por orden alfabético, de la A hasta la X, ¿verdad? O la última, la Z, y ahí ya tú vas a buscar. Ok, ahí está. ¿Alguna duda que tengamos de las ilustraciones? Hable de una vez, porque ya estamos en las últimas. Nos quedan aproximadamente 4 clases nada más del trimestre, según mis cálculos. Entonces, yo creo que entre hoy y la siguiente semana concluimos lo que es este estudio, y quizás las últimas dos vamos a hacerlo práctico, ¿no? De que ustedes ya en la siguiente clase o en esta al final vamos a ver qué les voy a dejar para que ya pues se vayan preparando, ¿no? Pero vamos a lo final, porque esto también es importante que lo entiendan. Vamos a ver los diferentes tipos de mensajes. Diferentes tipos de mensajes. Ok, y vamos a comenzar con el primer tipo de mensaje, que son los mensajes, ¿cómo se llaman? Expositivos. ¿Cuáles son los mensajes expositivos? Yo no te voy a hablar de muchísimos, porque hay libros de homilética que te hablan de 20 y tantos tipos de sermones. No, yo creo que debemos aprender los 3 tipos de sermones o mensajes más comunes que se usan, porque son los más comunes y son los que yo te voy a enseñar. El expositivo. ¿Cuáles son los expositivos? Los mensajes expositivos son aquellos que generalmente usan de 3 a más versículos. Son aquellos que generalmente usan de 3 a más versículos y que de ellos mismos se sacan los puntos a desarrollar o el tema central del mensaje. También son aquellos mensajes que nos ayudan a entender un pasaje de la Escritura, explicándonos el sentido original y la aplicación del mismo. Ok, vamos a ver un ejemplo, porque los ejemplos son la mejor forma de entenderlo, ¿no? Así que vamos a hacer un ejemplo, tema. A lo mejor no vamos a poner todo lo que hemos visto, pero lo más elemental para que podamos comprender. Tema. El tema que escogí se llama la oración modelo. el texto. Fíjense bien qué dijimos que significan mensajes expositivos. Así que el texto es Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Si abren su Biblia ahí. Mientras la abren, voy a poner el propósito. El propósito de este mensaje sería que aprendan a practicar, que aprendan a practicar de la oración como Jesús nos enseñó, y hagamos de ella parte de nuestra vida. Ok, pregunto, ¿el texto tiene relación con el tema? ¿Ah? Sí. ¿El propósito es práctico y claro? ¿Sí? A ver, ¿en qué está la práctica? ¿En qué está, en qué es práctico? ¿Alguien me puede decir en qué está, en qué es práctico? Vamos a decir, motivando a la gente, o estamos dirigiendo a la gente que tome una acción, y en este caso hacer de la oración parte de su vida. Exactamente, ahí está lo práctico. Muy bien, ahora vamos a, no voy a poner aquí una introducción por el ejemplo. Dijimos que entonces un mensaje expositivo es aquel que generalmente usa de dos o tres versículos y de ellos mismos se sacan los puntos a desarrollar o el tema central del mensaje. Hay quienes usan puntos y hay quienes no usan puntos. Pero alguien puede sacar un sermón de estos versículos. ¿Cuántos versículos son? 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cuántos versículos son? 5 versículos. Este mensaje basado en esos 5 versículos es un mensaje expositivo. ¿Cómo se llama? ¿Por qué expositivo? Porque de ahí se expone todo. Aunque se usan versículos o textos de referencia para afirmar los puntos. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo podría poner, como ya no me cabe, como punto número 1, ¿qué significa vosotros oraréis así? Número 1, ¿qué significa vosotros oraréis así? Vamos a tratar de irnos más rápido, ¿no? No, está bien. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Ahora, ¿qué versículo pondrían? Yo generalmente, yo voy a hablar de mi forma de hacer las cosas. Cada uno hace su manera de manejar. Pero, por ejemplo, cuando yo uso un sermón expositivo y digo, ¿qué significa vosotros oraréis así? Veo dónde, en qué versículo está esto y lo pongo entre paréntesis, versículo 9. ¿Sí? Y entonces se supone que tengo que responder a esta pregunta. ¿Qué significa vosotros oraréis así? Yo, por ejemplo, pondría para enseñar en este punto qué es la oración. Pondría una pregunta: ¿es necesaria la oración? Se supone que tuve una introducción donde yo ya desarrollé cosas que quizás hablé del contexto del por qué Jesús está hablando de esto, por qué les está enseñando a orar. Si se fijan en el contexto, Jesús está diciendo que no oren como los fariseos y los escribas, que son hipócritas y que les gusta orar en las esquinas para que la gente los vea. Y yo podría usar eso como una introducción, podría, ¿no? El contexto, podría usarlo y luego ya introducirme en este texto. Y podría también hablar en este punto de lo que qué significa vosotros oraréis así. Podría hablar que Jesús fue un hombre de oración. No, es parte del punto. El punto que yo ya les estoy dando el punto, no, yo ya les estoy dando el punto, el primer punto de enseñanza de un mensaje que... Acuérdense que es expositivo, la misma palabra lo dice todo. ¿Qué significa expositivo? Explicar algo. Tú lees el texto, lean el texto de Mateo 6:9, dice: vosotros pues oraréis así. Entonces yo hago la pregunta en mi primer punto: ¿qué significa vosotros oraréis así? ¿Qué significa? Bueno, yo estoy contestando con las preguntas que estoy haciendo y que las voy a responder, ¿no? Por eso yo decía, yo aquí diría que es la oración, porque está hablando de oración, que es orar. Yo haría la otra pregunta y la contestaría: ¿es necesario orar? También explicaría que Jesús fue un hombre de oración, que Jesús es nuestro maestro de la oración. Y concluiría con una pregunta más en este primer punto. ¿Será acaso esto un modelo de oración? No puedo darles todo, solamente les doy las ideas. ¿Sí me comprenden, estudiantes? Ok, porque de eso se trata. Usted tiene que desarrollar meditando, pensando con el Señor para que le dé las ideas correctas. Ya los hemos tenido. Acuérdense, vean sus notas atrás. Bueno, ¿hemos tenido un sermón o no? Sí, lo tenemos el sermón. Lo que pasa es que vamos viendo puntos y en esos puntos ustedes tienen que ir, si repasan sus notas se van a dar cuenta, ¿no? Llegamos hasta la conclusión y en la conclusión vimos de los mensajes que hemos visto, es cuestión de que repases. Aquí nada más estoy explicando los diferentes tipos de sermones, ¿sí? O sea, ustedes van a escoger un sermón, nada más. Tú ve tus notas y con eso tienes para que lleves un orden. Tema, texto, introducción, propósito, introducción. ¿Vimos la introducción? ¿Vimos los puntos a desarrollar? Y hasta explicamos cómo iban a ser los puntos en algunos ejemplos que usamos. Y aparte vimos la conclusión. ¿Vimos aplicaciones? Todo eso lo hemos visto. Entonces, lo que yo tengo que hacer nada más es armar. Es todo. Pero aún con los ejemplos que yo les he puesto, creo que es como este, nada más. Yo les estoy poniendo un sermón. Si me pasara a darles un sermón completo de todo, pues no tendría chance de avanzar a otro. O sea, sí les doy un bosquejo de un sermón completo. Y creo que es suficiente, ¿no? Si tiene alguien duda, bueno, o sea, al final me puede preguntar para más despacito explicarle. Pero aquí está. Primer punto de un sermón expositivo. ¿Qué significa? Vosotros oraréis así. Versículo 9. Tienen su texto, ahí véanlo. Lo que yo estoy haciendo, ¿qué es la oración? ¿Es necesaria la oración? Jesús, un hombre de oración. Jesús, como nuestro maestro de oración. ¿Será acaso esto un modelo de oración? Todo eso que usé es para desarrollar este primer punto y explicar esto que Jesús dijo: ustedes o vosotros oraréis así. Cuando yo ya expliqué lo que es la oración, es necesaria la oración, Jesús como un maestro de la oración, yo estoy diciendo por qué ya Jesús ahí dijo: ustedes orarán así. ¿Sí, sí? ¿Queda claro? Ok, y luego vamos a un segundo punto. Después, en el verso 9, un segundo punto, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué versículo le pondríamos? Otra vez, 9. Sigo en el 9, ¿no? Pero ya, si ¿sí se fijan cómo estoy desarrollando el mensaje de ahí? Entonces, el segundo punto sería, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí yo explicaría, por ejemplo, ¿por qué Padre? O sea, tendría que, acuérdense que es un mensaje, ¿cómo se llama? Tengo que explicarlo. Aquí yo explicaría, ¿por qué Padre? Y ya, claro, al decir por qué Padre, bueno, yo ya entiendo con esa pregunta que Jesús me está diciendo cómo me dirija a Dios como Padre. Eso quiere decir entonces que yo soy su hijo. Y entonces yo usaría textos que hablen de que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Algún texto que hable de que fuimos hechos hijos de Dios. Juan 1:12, por ejemplo, ¿no? Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, ¿no? Ser hijos de Dios. Entonces, y como hijo de Dios, es lo que Jesús me está diciendo que me dirija. Por eso, ¿por qué Padre? Porque Él es mi Padre y yo soy su hijo. Es una relación distinta, ¿no? A como en el Antiguo Testamento se dirigían. Entonces, yo ya ahí puedo ir explicando, pero aplicando también. Así que tú te puedes dirigir a Dios como hijo y Él como tu Padre. Ya te puedes acercar con confianza. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, que son hijos y tienen padres, acaso para ir con su papá tienen que primero pasar con la secretaria? A ver si me puede recibir mi padre. No, ¿verdad? ¿Ustedes van directos o no? Ah, bueno, todo eso son cosas que tenemos que pensar cuando estamos desarrollando el punto. Lo que quiero es que entiendan el tipo de mensaje. ¿Sí? Ya después iremos, porque ya lo hemos visto, repito, ya hemos visto mensajes completos de los que hemos terminado con las conclusiones atrás. Por ejemplo, vimos temas como los 5 peligros que evitar, hablamos también de la protección de Dios, hablamos de varios ejemplos, y si lo recuerdan, ¿no? Entonces, aquí nada más es que entiendan los tipos de mensajes que hay. Entonces estoy poniéndoles un ejemplo. Aquí también en el segundo punto, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué Padre? Otra pregunta, ¿quiénes pueden orar así? Las preguntas que yo pongo en el punto se supone que son para contestarlas y para que nos ayuden, acuérdense, a explicar el punto que estamos hablando. ¿Cuál es el punto que estamos hablando? Padre nuestro, ¿que estás en dónde? En los cielos, ahí está. Entonces, ¿por qué Padre? ¿Quiénes pueden orar así? Por ejemplo, ¿podrá orar así alguien que no conoce a Dios? A ver, pregunto. ¿Podrá alguien dirigirse así, Padre nuestro, que estás? ¿Podrá dirigirse a alguien que no lo conoce a Dios? A ver. No se puede porque no es su hijo. Puede hablar, puede levantar su voz así, pero no tiene esa relación íntima. ¿Me explico? Entonces, por eso es la pregunta, ¿quiénes pueden orar así? Pues solo aquel que se ha convertido al Señor, que ahora ha sido hecho hijo de Dios. Todo eso tú lo puedes explicar. Y luego, ¿qué implica decir que está en los cielos? Padre nuestro, ¿que estás en dónde? En los cielos. Hay que explicar lo que implica que Él está en los cielos. ¿Sí? De esta manera yo estoy explicando este sermón expositivo. Punto número 3. Santificado sea tu nombre. Acuérdense cómo se llama el tema. ¿Cómo se llama el tema? O sea, Jesús nos está enseñando un modelo de oración que es la forma en que nosotros debemos dirigirnos a Dios como Padre. Alguien que está en los cielos, que nos habla de su gloria, de su majestad, de la reverencia con la que nos debemos acercar a Él, ¿verdad? el respeto con el que nos debemos acercar a Él. Pero luego dice, santificado sea tu nombre. Otra vez, ¿qué versículo es? 9. Ahora, si, ¿de dónde yo estoy hablando todo lo que estoy hablando? ¿De dónde? Del texto que tenemos, ¿se fijan? Por eso se llama expositivo. Puedo afirmar algo con otros pasajes, como por ejemplo hace un ratito mencionamos que, ¿por qué padre? Ya dijimos, porque somos hijos, y entonces para afirmar que somos hijos puedo usar un texto de la Biblia como el de Juan 1:12. ¿Se fijan? Con eso yo estoy afirmando esta verdad de que soy un hijo de Dios o somos hijos de Dios, y por tal razón podemos dirigirnos a Dios como Padre. Pero luego dice, santificado sea tu nombre. Aquí pondríamos, por ejemplo, ¿cuál es el significado de santificado en el texto? Hay que explicar eso de santificado, ¿qué significa, no? Lógico que santificado, estamos hablando, nosotros santificamos el nombre de Dios, no que lo hagamos santo, porque Él es santo, ¿no? Pero más bien, esta es la forma de acercarnos. Por ejemplo, imagínense, yo cometí una falta en el día, o un pecado, fallé, pero no me he arrepentido. Y vengo con el Señor y estoy ahí, Padre mío, y me acerco a Él. Pero ¿qué estoy haciendo con su nombre? ¿Lo estoy santificando? No, por la forma en que yo estoy, por la manera en que me estoy conduciendo. Necesito arrepentirme, necesito limpiarme para poder santificar su nombre, darle lugar a Dios como alguien santo. En este caso, por eso hago otra pregunta, ¿tendrá relación la santidad de Dios con la oración? ¿Tiene relación la santidad de Dios con la oración? Claro. ¿Se acuerdan de aquel texto del Salmo 34? Vayan conmigo al Salmo 34. Se me hace que no es aquí, permítanme, déjenme ver, se me hace que se... No, es no va a ser ahí, ¿eh? ¿Quién subirá al monte santo? Acá está, 24 más bien, no es 34. Salmo 24, verso 3. Al verso 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y ahí nos dice quién, ¿verdad? El limpio de manos, el puro de corazón. Ahora, si se fijan, yo puedo usar un texto para afirmar algo de lo que estoy explicando, ¿no? Aquí lo que tengo que explicar, que esta es una oración modelo, y que el propósito es que aprendan a practicar la oración como Jesús nos enseñó, y hagamos de ella parte de nuestra vida, o hagan de ella parte de su vida, ¿no? La gente, el oyente. Entonces, si estoy explicando, santificado sea tu nombre, entonces aquí yo tengo que hablar de la santidad que es importante en la oración. Ahora, también explicaría a cuál nombre se refiere. Santificado sea tu nombre. Ahora, quiero que entiendan que yo les estoy dando una forma práctica nada más. Dios puede hablarnos de miles de maneras. Tú podrías explicar la oración modelo muy diferente como yo la estoy explicando, porque Dios te podría guiar de una manera diferente. ¿Sí me comprende? Nada más este es un ejemplo. No es algo, yo no, por ejemplo, yo te estoy hablando así, pero yo no lo expondría, o lo expondría ya de una manera diferente a la hora de hacer el sermón en la iglesia, estarlo predicando, ¿no? Se vería más completo, porque es todo el sermón en sí. Más bien yo te estoy dando las ideas de lo que es un mensaje expositivo con un ejemplo. Yo estoy usando mis puntos del texto. Punto 1, dijimos, significa vosotros oraréis así. Punto 2, Padre nuestro que estás en los cielos. Punto 3, santificado sea tu nombre. Punto 4, ¿cuál sería? Ayúdenme ahí. Venga tu reino. Yo pondría venga tu reino. El cuarto punto, venga tu reino. ¿Qué versículo es? 10. Entonces, imagínense, venga tu reino, pues hay que explicar qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa venga tu reino? Cuando Jesús nos está enseñando, cuando ustedes oren, oren así, venga tu reino, ¿qué significa? ¿Dónde se encuentra este reino? ¿A qué se refiere este reino? ¿Es terrenal o es espiritual? ¿Quién es el rey de este reino? Lógico que tiene una secuencia el versículo 10, porque el versículo 10 tiene dos puntos importantes. Por un lado dice, venga tu reino, y luego dice, hágase, que sería el siguiente punto. ¿Sí? Primero estás hablando de ese reino tan importante. Ahora, cuando tú explicas de este reino, la Biblia habla mucho del reino de Dios. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, ¿de qué empezó a predicar? Arrepentíos, porque ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Jesucristo también predicó así, ¿no? Arrepiéntanse porque ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Entonces, habría que entender cuando estamos hablando aquí, por eso la pregunta es, ¿a qué se refiere este reino de Dios? Hay que explicar, hay que estudiar sobre eso, ¿qué es el reino de Dios para explicarlo? Y cuando estamos diciendo, cuando ya explicamos lo que es este reino, entonces nosotros estamos, cuando decimos venga tu reino, estamos hablando que ese reino de Dios que se encuentra en los cielos, un reino donde ya se supone hay súbditos ahí en él que son sus ángeles, ellos son los que hacen la voluntad de Dios en este reino. Ese reino nosotros estamos pidiendo que venga aquí a la tierra, pero en primer lugar que venga ¿a dónde? A mi corazón, que venga a morar a mi corazón, se venga y se establezca el reino de Dios a mi corazón. Ahora, este reino tiene un rey. ¿Quién es el rey de este reino? ¿Quién nos habla la Biblia que dice que es el rey de reyes y señor de señores? ¿Quién? Cristo. Entonces, cuando yo digo venga tu reino, este reino puede llegar a mi vida, pero también ¿quién va a ser el rey de ese reino? ¿Quién va a ser mi rey? Cristo. Esto sucede cuando nacemos de nuevo, ¿sabían? Cuando nosotros nacemos de nuevo, el reino de Dios se establece en nuestro corazón y nosotros tenemos a Jesús por rey, por Señor nuestro. Todo eso podríamos explicar, pero aparte de explicar, acuérdense que hay que aplicar. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? Bien. 5, hágase tu voluntad. Está en el verso 10. Hágase tu voluntad. Mire, este es el gran problema de poder hacer un sermón tan extenso, el tiempo, ¿no? No alcanzaríamos y así se nos va el tiempo. Entonces, lo que hemos visto, digo, yo no lo veo complicado. ¿Alguien lo ve complicado, la verdad, de lo que ya hemos visto a desarrollar? Lo hemos desarrollado. Ahora, ¿estamos entendiendo este mensaje expositivo? A ver, ¿cuántos entienden este mensaje expositivo? Ok, esa es la idea, que entienda lo que es un expositivo y los demás que vamos a ver, ¿no? Hágase tu voluntad. Ahí hay que explicar también cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos. Si se está diciendo que se haga aquí en la tierra, ¿cómo se hace allá en los cielos? Hay que explicarlo, ¿no? Y luego aplicarlo. Danos el pan diario. Sería otro punto, verso 11. Hay que estar, aquí Jesús al enseñarnos la oración modelo nos está enseñando que también podemos pedir por nuestro pan diario. ¿Cuántos piden por su pan diario? ¿Sí? ¿Lo hace de verdad? Bueno, ahí está la oración modelo que nos enseña Jesús, que debemos pedir por el pan diario. ¿Es posible confiar en Dios para nuestro pan de cada día? Yo hago esa pregunta nada más, ¿no? Y ahí podemos usar textos paralelos que nos ayuden a reafirmar los puntos. Por ejemplo, cuando hablamos, danos el pan diario de cada día, y nosotros hacemos la pregunta, ¿es posible confiar en Dios para nuestro pan de cada día? ¿Qué texto recuerdan con el que pudiéramos afirmar este punto de confiar en Dios para nuestro pan de cada día? Por ahí ya alguien lo mencionó. Si los lirios del campo, ¿se acuerdan? Ahí en, estamos hablando de Mateo también. Por ahí Mateo nos está hablando, por nada estéis afanosos, creo que es Mateo 6. Dice, por nada estén afanosos si las aves de los cielos y los lirios del campo, dice, no trabajan ni hilan ni Dios les da el sustento, cuanto más Dios les dará a ustedes el pan, ¿no? El vestuario. Entonces, ahí está ya un texto con el que yo respaldo la confianza que debo de tener cuando yo estoy pidiendo a Dios mi pan, ¿qué? Diario, ¿verdad? De cada día. Pero luego sigue el verso, el punto 7, perdona nuestras deudas. Versículo 12. Como aquí dice deudas, pues habría que explicar a qué deudas se refiere, si a las de las tarjetas de crédito que tiene. ¿Sí? Aquí se refiere a los pecados, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, nada más que aquí dice nuestras deudas, porque sí son deudas, ¿no? Estamos endeudados realmente. La paga del pecado es muerte, hay una deuda. Y Cristo pagó esa deuda, ¿verdad? Ahí hay que explicar cuando se dice perdónanos. Sabemos que esto es importante todos los días, aunque ya venimos a Cristo, aunque ya le pedimos perdón, nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Seguimos fallando? Ah, entonces tenemos que pedir ese perdón diario para que Dios limpie nuestros corazones, ¿verdad? Todo eso hay que explicar en el punto. Luego el punto 8, no nos metas en tentación. O no nos dejes caer en tentación, más bien. Este sería el verso 13. Y el último, el verso 9, sería líbranos del mal. Este es un sermón como expositivo, repito, dijimos, los sermones expositivos generalmente son aquellos que llevan de tres a más versículos y que de ellos mismos se sacan los puntos a desarrollar o el tema central del mensaje. ¿Sí? Si ustedes observan todos los puntos de este sermón, de ejemplo que estamos hablando, la oración modelo, ¿de dónde salieron? Este es un sermón expositivo, ¿sale? Voy a borrar, a ver si alcanzo a enseñar algo más, ¿no? ¿Alguien me ayuda? ¿Me ayuda a borrar mientras? Vamos a un segundo tipo de mensajes. Este es el mensaje expositivo. Ahora vamos a ver lo que es el segundo, mensajes textuales. ¿Mensaje qué? Siempre acuérdese de las definiciones de cada uno de los mensajes, porque para que no se vaya a confundir, el textual y el expositivo son similares, nada más que hay una diferencia en ambos. ¿Sí? El textual, los sermones textuales, es parecido al expositivo, póngale, es parecido al expositivo, solo que la diferencia es que este consta de un texto muy corto, de uno a lo máximo dos versículos. De uno o a lo máximo, ¿cuántos? Dos versículos. Y de ese mismo texto se expone el mensaje. ¿Cómo se llama este tipo de sermones? Textual. A ver, ya hemos visto ejemplos de un textual. ¿Alguien se acuerda de un ejemplo de los que hemos visto ya en el desarrollo de lo que venimos hablando? Tema, texto, propósito, introducción, puntos a desarrollar, conclusión. Ya hemos visto por ahí un mensaje textual. Acuérdense, ¿quién me puede decir un ejemplo para no irme a otro, como la hermana decía, y de ahí mismo saquemos? A ver, ¿qué mensaje textual se acuerdan que ya hemos visto? A ver, los cinco peligros, ¿quién los mencionó, los cinco peligros? Ahí está. A ver, dinos el tema. Cinco peligros, tema. Vayan ahí, busquen. Cinco peligros, ¿qué más? ¿Qué evitar? Ahí lo tienen, búsquenlo. Texto. Ahí está. Efesios 4, 14. ¿Cuántos versículos uso aquí en este sermón textual? ¿Cuántos uso? Uno. ¿Se fijan? Y de ahí salen los puntos a desarrollar. Ya no vamos a ver el propósito para no entretenernos en eso, pero de ahí salen los puntos del mismo versículo. ¿Qué puntos tenemos? ¿Se acuerdan? Número uno. No ser niños fluctuantes. Dos. ¿Ser llevados? Es que estamos hablando de peligros, ¿verdad? Ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Mande? Sí, aquí más bien exacto, es correcto. Si estamos hablando de peligros, es ser niños fluctuantes. Tres, ¿cuál sería el tercero? Ayúdenme ahí con su texto de Efesios 4, 14. ¿Qué otro punto tenemos? Las estratagemas. De los hombres. Está bien, aún eso del cuidado, pero para hacerlo así. Cuatro. Otro peligro que evitar, el engaño. Y luego, las artimañas del error. ¿Ya ven cómo si ya teníamos? Ahí está. ¿Ese cómo se llama? ¿Mensaje qué? ¿Cómo se llama? Textual. Ese es un mensaje textual. ¿Captaron la diferencia de este con el expositivo? A ver, ¿notan la diferencia de este con el expositivo? Levanten la mano los que notan la diferencia y los que no le hace. Que me pase toda la noche explicándoles. Ok, ¿sí notamos la diferencia? ¿Por qué no notas la diferencia?
Bueno, es que pienso que ser más porque yo veo que acá ustedes como que desmembra más el dispositivo, o sea, va más paso a paso, poniendo más y más y más, en este nada más como la diferencia principal.
No, lo que pasa es que en el otro te expliqué más cosas, pero por el tiempo, por hacerlo más rápido. Lo que tú tienes que fijarte en esto, acuérdense en las definiciones que estamos dando de cada mensaje. Mensaje expositivo son aquellos que generalmente usan de tres a más textos o versículos. O sea, si usa menos de tres, ya no es un expositivo. ¿Cómo se le llama si usa menos de tres? Un textual. El textual es el que usa uno o máximo dos versículos. Si este tuviera tres versículos, ya no podría ser textual. Sería entonces expositivo. No, miren, el desglose a mí, digo, los que ya me conocen, yo soy de puntos. Que los cinco puntos, que los tres puntos, que los seis puntos, que los cuatro puntos. Yo soy de puntos. A mí me gusta porque Así yo lo aprendí y se me hace más práctico para dejar grabada a la gente en puntos. Hay quienes no usan puntos, desarrollan, es decir, hoy les voy a hablar de Efesios 4:14 y solamente por eso yo les dije que muchas veces lo único que hacen es mostrarnos el punto central del mensaje y nos explican muy bien el versículo sin puntos, pero esa es la forma de alguien hacerlo. Si ustedes, los que vienen a casa de oración y son observadores de cada uno de los pastores, como cada uno de los pastores predicamos, cada uno tiene una forma de hacerlo diferente. ¿Lo han notado o no? Digo, si son observadores deben de notarlo. Cada uno tiene una forma diferente. Y hay quienes le explican un mismo, ya nos ha tocado que compartimos un mismo mensaje y hay quienes usan, bueno, yo uso puntos y hay quienes no usan puntos. Y está bien, explicaron el pasaje. ¿Fue expositivo o fue textual? Lo importante es identificar, este es un expositivo. Este es un textual. Ahora cuando tú oyes predicar a alguien vas a decir, este es un textual. Este es un expositivo. Porque ya los identificas. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, un último. Ya no me dio chance. Es que ya no, el tiempo ya es tarde. Lo vamos a dejar para la próxima. El próximo, no, la próxima lo vemos. Se va el tiempo rápido, no se desespere. Y por eso yo le dije que espero a más tardar terminar la próxima reunión para que ya las clases que nos queden lo hagamos todo práctico. Es decir, vamos a ver, por ahí les voy a dejar ya algo en equipo para que lo hagan en equipo y lo van a exponer, ¿sale? Bueno, ok. Dios les bendiga.